Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Diamela El Tit, Premio Fil de Literatura en Lengua Romances 2021.
Yo viví en México cuando se otorgó por primera vez el premio Fil, que en ese momento era premio Rulfo, ¿no? Y efectivamente lo ganó Nicanor Parra, el poeta Nicanor Parra, que además fue mi profesor en la universidad. Estalla Chile, un país muy abusado por parte del 1% hacia el 90%, y particularmente del 20% hacia un 80% que ha tenido una vida catastrófica.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. El otoño avanza y trae consigo la nobleza de los vientos que hace de nuestras tardes espacios más amables. Celebro que las nubes y su sombra acompañen nuestro encuentro. Qué gusto saber que estás conmigo sintonizando Temporada de Libros. Les doy la bienvenida a esta comunidad lectora que les recibe con calidez y buen ánimo. Aquí escucharemos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar, de mover nuestro pensamiento a otros sitios, de enriquecerlo. Agradezco que nos sintonicen y se dejen sorprender con la literatura quienes aquí, de viva voz, comparten sus ideas. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, agradezco su presencia. Continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el maravilloso oficio de la escritura. Hoy tendremos un programa de lujo, pues platicaremos con la reconocida autora chilena Diamela El Tit, que llega a Temporada de Libros con el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2021. Diamela, destacada escritora de su generación, que consiguió articular un proyecto de escritura único, nos trae su propuesta crítica, feminista, teórica, estética y sociopolítica desde el complejo ámbito de su propia pluma, la literatura. Hoy nos acercaremos a la obra de Diamela, a su pensamiento lírico, imaginación y experiencias vitales a través de ella misma. Como cada semana, tendremos para ustedes a colaboradores que amplían nuestro horizonte lector. Escucharemos al editor y librero Cristian Cermeño en su sección Si mi biblioteca ardiera. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Si mi biblioteca ardiera. Con Cristian Cermeño.
Abandonad toda esperanza al entrar aquí. Está garabateado con letras rojo sangre en la fachada del Chemical Bank, cerca de la esquina de la calle 11 con la primera avenida. Y está escrito con caracteres lo bastante grandes como para que se vea desde el asiento trasero del taxi mientras avanza a trompicones entre el tráfico que sale de Wall Street. Así comienza una de las novelas más icónicas de los 90, American Psycho. Escrita por Bret Easton Ellis, el llamado durante muchos años y con justa razón el enfant terrible de la literatura estadounidense, sin duda su novela más polémica, American Psycho es el retrato de los yuppies ochenteros. Ellos mismos, junto a su hilarante estilo de vida, se convierten en un reflejo de la sociedad más descarnada e hipermaterialista. Patrick Bateman es un joven sofisticado, corredor de bolsa y heredero de una rica familia. Sus obsesiones van desde Phil Collins y Whitney Houston hasta los asesinatos y las trepanaciones más sádicas. Como escribió Irving Welsh, American Psycho sigue siendo la exégesis literaria más indispensable y salvaje sobre la sociedad que hemos construido. Para Temporada de Libros, Cristian Cermeño.
Voy a tomar el camino equivocado. Voy a salirme de la trayectoria. Voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa. Voy a encender la mecha. Voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte. Voy a salir a buscarte. Que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo.
Escuchamos Dinamita con La Bien Querida.
Voy a salir a buscarte. Voy a salir a buscarte. Que hoy las estrellas se ven más brillantes. Que hoy las estrellas están de mi parte. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
La escritora y profesora universitaria Diamela Eltit nació en Santiago de Chile el 24 de agosto de 1949. Se graduó en Letras en las Universidades de Chile y Católica y ejerce la docencia en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Diamela Eltit es la más reciente ganadora del Premio Nacional de Literatura en su Chile natal y tiene una importante trayectoria como escritora. Sus textos son particularmente contundentes en lo político y también se ha destacado por otorgarle visibilidad a lo marginal y ha enarbolado la bandera del feminismo a través de su obra. Diamela estudió pedagogía y literatura y a partir de 1977 inició una carrera como profesora en diversos establecimientos educacionales. A finales de los años 70, fundó junto a Raúl Zurita, Lotti Rosenfeld, Juan Castillo y Fernando Bassels el colectivo de acciones de arte, CADA. En 1980, Eltit publicó su primer libro, Una milla de cruces sobre el pavimento, volumen de ensayos. Luego vino su primera novela y una de las más importantes, Lumpérica, publicada en 1983. Algunos de sus muchos títulos son Por la Patria, El Cuarto Mundo, El Padre Mío, Vaca Sagrada, Los Vigilantes e Impuesto a la Carne. Diamela ha obtenido importantes reconocimientos como la beca Guggenheim en 1985 y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en el año 2010. A sus 69 años y luego de haber sido candidata varias veces, el TIT ganó el Premio Nacional de Literatura que otorga el gobierno de Chile y lo hizo de manera unánime, además de obtener de la misma forma el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2021.
Pues se encuentra ya con nosotros en los micrófonos de temporada de libros la autora chilena Diamela El Tit, la más reciente ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Nos da muchísimo gusto, celebramos de verdad tu presencia en esta tarde, Diamela. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho tener esta conversación en un programa tan necesario como es establecer programas sobre libros, ¿no? Literatura.
Pues sí, hay que hablar de libros. Y para hacerlo, pues hay que hablar de tu trayectoria, Diamela, una mujer que ha tenido muy claro su oficio y que se ha ocupado en ello, no solo en producir literatura, en escribir, en el hecho en sí de la creación, sino también en repensar qué significa ser mujer y qué significa ser mujer escritora. Me gustaría muchísimo que empezáramos por ahí, Diamela. Hablar de esta conciencia, ¿cómo se fue tejiendo en tu oficio, en tu quehacer literario?
En realidad, efectivamente, nosotros, que eso tú lo sabes muy bien, habitamos estructuras de mundo establecidas a través del binarismo, ¿no? Y cuando hay estructuras binarias, un polo siempre se va a poner sobre otro, blanco-negro, alto-bajo, etcétera. Y en ese sentido, en la relación mujer-femenino, hombre-masculino, evidentemente el polo más alto, donde podríamos establecer formas de dominación, como en todos los polos asimétricos, pone a la mujer en un lugar de subalternidad en todos los órdenes de su vida, ¿no? No hay ningún orden de la vida donde eso no ocurra. Y también, por supuesto, ocurre en el aparato social literario, como en todas partes, es decir, en los salarios, en los lugares que ocupa la mujer, en los espacios públicos o en su relegación a los espacios privados, y en literatura, que podría ser un espacio más libre, más creativo, más extraño. Sin embargo, se repite, porque no puede dejar de repetirse, la misma asimetría, ¿no? Y en ese sentido, la mujer literata experimenta a lo largo de su trayecto esa subalternidad, ¿no? Esa subalternidad se lee de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo participé el año 1987, es decir, hace más de 30 años ya, en generar el primer congreso de literatura de mujeres en Chile, ¿no? Lo organizamos con un grupo de escritoras, todavía estábamos en dictadura en Chile, pero lo hicimos con mucha pasión. Fue muy exitoso, llegó mucha gente, nosotros no teníamos recursos económicos, obviamente, sino más bien el interés en hacerlo, pero concurrió mucha gente, especialmente del extranjero, de Europa, Estados Unidos, para referirse a eso. Sinceramente pensé, de una manera bastante ingenua, pero impulsada por una cierta épica de ese congreso, que eso iba a cambiar las condiciones para la escritora, su valoración, su inserción, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta, digamos, de que el sistema es muy inteligente, ¿no? Y por lo tanto, de ahí se proliferaron con mucho énfasis, congresos sobre literatura de mujeres, en fin, una serie de hechos ligados a literatura de mujeres, ¿no? Y me di cuenta entonces que se repetía el binarismo. Por una parte había literatura de mujeres y por otra había literatura. Y si tú miras así, lo piensas así, la literatura tiene un campo de dominación donde las mujeres no participan, ¿no? Las mujeres participan en una categoría subsidiaria que es literatura de mujeres. Hoy día lo vemos también de manera muy clara. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué se repiten estos hechos si las mujeres somos prácticamente la mitad del mundo, si no exactamente la mitad? Y esta subsidiariedad está en todos los ámbitos, y yo he pensado que es porque también el imaginario de las mujeres está colonizado por factores que provienen de la masculinidad, ¿no? Y por eso no hay un equilibrio. Ahora, literariamente, yo pienso que tenemos que aspirar a un horizonte igualitario, donde la letra se desbiologice, porque hay producciones literarias, pueden ser hechas por autoras o por autores. Ser mujer no garantiza nada, mujer escritora no garantiza nada, pero ser hombre tampoco. Hay que ver esas escrituras y desbiologizarlas y leer cuál es el proyecto, cuál es su estética y sobre todo cuál es su poética.
Un solo correazo. Fragmento. Un azote. Un azote. Uno solo, realizado en el sector más neutro de la comisaría. Un escenario que armó un oficial para entretener a los pacos en turno que estaban abatidos por el monto irrisorio que arrojaba la última gratificación. Se trataba de saldar una cuenta que tenía con uno de los pacos. Un oficial y ella, nos dice. Así lo afirma mi hermana, una deuda que terminaría para siempre con el correazo y la presencia indispensable de los pacos de turno que veían en su espalda una posibilidad de sortear la ansiedad que les genera sus cuotas impagas. Después, mi hermana nos dice que volvió al departamento, subió penosamente hasta el cuarto piso, se afirmó de manera dramática a la baranda, olió el bloque traspasado por el hedor a sopa y pegamento. La invadió ese olor justo cuando le latía el correazo, como una quemadura de tercer grado. Como una quemadura de tercer grado. Y en los precisos instantes en que se preguntaba acerca del tipo de huella que iba a dejar la correa en su espalda, dice que pensó con alivio que la marca podría resultar similar al tatuaje de un correazo. Nos dice que pensó que su espalda podría lucir menos real. Nos dice que miró su propio pie al borde de uno de los escalones, su zapato negro desajustado en la punta, descarcarado como una vieja pintura mural. Nos dice que pensó en su zapato cuando vio la punta apoyada en el peldaño de cemento. Nos dice que mientras veía el desastre en la punta de su zapato, pensó en lanzarse al vacío. Saltar del cuarto piso. Pero comprendió que aún era suficientemente fuerte y no iba a morir en la caída.
En el caso del premio Phil de Literatura, la ganadora que te antecedió pues fue mujer, Lidia Jorge. Unos años antes obtuvo el premio Ira Vitale, extraordinaria, Margot Glantz. Sin embargo, siguen siendo pocas escritoras frente a este hilo grandioso, ¿no? Esta consecución de escritores. Llama la atención también que el primer premiado haya sido un chileno y la más reciente una chilena. ¿Nos hablas un poco de esto, por favor?
Mira, es que es muy efectivamente paradójico y muy interesante, porque yo viví en México cuando se otorgó por primera vez el premio Phil, que en ese momento era el premio Rulfo, ¿no? Y efectivamente lo ganó Nicanor Parra, el poeta Nicanor Parra, que además fue mi profesor en la universidad, ¿no? Entonces, siempre tuve hasta su muerte más o menos reciente una larga diálogo con él, ¿no? Porque Era un hombre, bueno, un poeta excelente y bueno, siempre estuvimos en conexión, ¿no? En ese momento, cuando le otorgan a Nicanor el premio Rulfo, yo era agregada cultural de la Embajada de México, de la Embajada de Chile en México, ¿no? Entonces, pues me avisaron a mí que Nicanor había ganado el premio y que necesitaban ubicarlo con urgencia. Me llamó uno de los jurados y entonces yo busqué, digamos, porque Nicanor era bien privado, le di todos los teléfonos para que le comunicaran de este premio y además en un viaje que hice a Santiago por mis vacaciones, estuve con Nicanor. Nicanor me leyó el discurso que iba a hacer por la recepción del premio, en ese momento el premio Rulfo. Entonces, la cercanía con ese premio es mayor de lo común, ¿ya? Porque, y además viajé a Guadalajara cuando Nicanor, en la ceremonia, digamos, de su premio. Hay un hecho medio asombroso, ¿no? Porque efectivamente viví con mucha alegría el premio a Nicanor Parra, hace muchos años, 30 creo, tenerlo me evoca también a mi profesor de literatura, que era el gran poeta Nicanor Parra. Es decir, hay una historia no solo de premios, sino de contacto académico. Yo era estudiante de literatura cuando Nicanor era mi profesor. Es un campo literario, digamos, muy interesante.
Sin duda lo es, Diamela. La escritura es resultado, pues, de un proceso complejo de pensamiento, de percepción de la realidad para transformarla en algo distinto y compartirla con los lectores de diversas formas. ¿De qué está hecha tu escritura? ¿De qué libros, en esas que imagino estanterías enormes que están en tu mente, en tu historia personal, en tu experiencia lectora, qué hay en esas estanterías? ¿De qué está hecha la escritura de Dialmela respecto a esos veneros o esas fuentes o esos otros pares a los que te enfrentas dialogando a través de sus libros?
Mira, en mi caso particular, y como tú lo dices muy bien, hay diferentes, la literatura es muy plural y efectivamente, más allá que comparta el rótulo literatura, hay muchas vías de acercamiento y de producción literaria, ¿no? En mi caso particular, a mí me interesa mucho la escritura. Es para mí primordial, escritura y lenguaje, porque sobre eso se sostiene, desde mi punto de vista, sobre eso se sostiene precisamente lo literario, ¿no? Descansa en la escritura y en la manera de manejar esa escritura. Me parece primordial porque un argumento, por ejemplo, descansa en la escritura. Es decir, no basta un argumento si no tiene una escritura solvente que lo conduzca, ¿no? Yo he sido lectora o fui lectora de, por ejemplo, de cómo se conforma el español, la historia del español, la escritura, sus modificaciones, sus cambios. Desde el medioevo tú ves cómo la escritura va cambiando, ¿no? Y en términos, digamos, contemporáneos, uno de mis horizontes más importantes, donde descubrí, digamos, entendiendo que he leído mucho, que yo estudio literatura, que todo entra, o sea que no puedo dejar afuera tanto lo que me fascina, lo que me interesa y lo que no me interesa. Todo tiene un valor, ¿no? Para decidir que esto no, para decidir que aquí hay un camino fascinante, ¿no? Y dentro de esas fascinaciones, digamos, de lo contemporáneo, para mí fue Rulfo, en el sentido de cómo él poetizó, puso una poética sobre los espacios, ¿no? De pequeños pueblos, donde efectivamente quebraba el realismo para volverlo realista, ¿no? Hizo un procedimiento muy complejo, muy interesante, además el fragmentarismo, ¿no? Él fragmentaba su discurso. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro Páramo, una novela muy, 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 muy compleja e interesante, pero sobre todo marcado por una poética donde le dio estatuto a lo popular. Le dio estatuto a las mujeres, porque las mujeres son muy rotundas en su Pedro Páramo, son rotundas y activas. Pedro Páramo fue desechado por San Juan, y eso provoca el dolor de Pedro Páramo, radica en que el amor que él tenía no fue correspondido, es al revés de lo que se supone, ¿no?, que es el hombre abandonador. Entonces, en ese sentido, creo que Rulfo tejió sobre todo una poética muy interesante, muy importante, donde alejó el realismo para traerlo por otra parte, por otro lugar, ¿no? En otro registro, por supuesto, en otro europeo, como la literatura también es una zona de cambios también políticos, ¿no? No en el sentido de la política contingente, sino de políticas literarias. Y en ese sentido pienso, por ejemplo, en Joyce, que rompe lo que era la novela de su tiempo, abre otras vías para narrar. Y eso es muy importante porque la literatura está siempre en permanente movimiento. Y esos movimientos son hechos para evitar la muerte de la literatura, porque la literatura es un hecho minoritario que hay que cuidar mucho, hay que cuidar bastante.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
História bem muda mundo, então cobrinca com minha voz.
Ahora escuchamos a la cantante caboverdiana Mayra Andrade interpretar Limitación. Estamos conversando con la escritora Diamela El Tit.
En tu literatura hay esta tendencia a la fragmentación y sobre todo al desplazamiento de ese centro de gravedad que son los intereses de la escritora. Y también esa visión tan aguda y crítica que has tenido de la realidad social y política de Chile y de Latinoamérica. ¿Nos podrías hablar un poco de estos viajes de tu centro de gravedad de escritora entre la estética, por supuesto, tus intereses estéticos, las poéticas y, por otro lado, el acontecer sociopolítico que siempre ha sido un pulso que ha traído tu pluma?
Tal vez lo que se puede considerar más político es trabajar con zonas menos presagiables, digamos más frágiles, de los lugares culturales que la hegemonía, digamos, propone. En general no he trabajado, por decirlo de alguna manera, el drama burgués y sus dilemas que han sido bastante, bastante visitados, sino he trabajado otros espacios más precarios, pero donde existe una gran fuerza y una capacidad no solo de resistencia, sino estéticas muy considerables, que de una u otra manera la dominación ha relegado y en cierto modo ha minimizado, ¿no? A mí me interesa la vida que hay en esos espacios, la resistencia, las poéticas, las políticas, ¿no? No podría dejar de mencionar acá a una escritora chilena muy importante para mí, ¿no? Como lectora, Marta Brunet, que ella trabajó lugares más fuera de las metrópolis, más bien pueblos, y vio allí ciertas condiciones y maneras de habitar. Trabajó mucho la mujer sin buscar redenciones, ¿no? No esas literaturas que redimen dentro de una novela finales felices a dramáticas sociales, ¿no? Sino ella muestra esas dramáticas y uno puede verlas. Puede ver la simetría, puede ver la dominación y puede ver la injusticia. Y sí, me interesa trabajar esas zonas porque en definitiva no puedo dejar de hacerlo, tampoco es que lo elija, sino que sencillamente fui por ahí y ha sido una experiencia muy interesante. Sobre todo abordar cuestiones que son muy significativas para la cultura. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, porque como te digo, me interesa el lenguaje, la escritura. En Chile, el mundo popular, por ejemplo, puede decir, ojalá que hoy día haya pan. Es muy frecuente que se use eso. Desde el punto de vista académico, hay una infracción. El mundo académico diría, ojalá que hoy día haya pan. Pero ese aiga es una construcción cultural, hecha por un mundo popular. Ellos construyeron esa forma verbal. Y todo el mundo letrado, entre comillas, lo entiende. Cuando alguien te dice, ojalá que haya pan, todos entendemos lo que quiere decir. Y lo entendemos porque nos habita. Si no, no lo entenderíamos. Entonces, más que pensar en imperfecciones, yo pienso que el mundo popular construye cuestiones muy interesantes, que hay que pensarlas y hay que incluirlas, más que despreciarlas o negarlas o maltratarlas. Tiene algo extraordinario, ¿no? Yo reproduje una novela, un graffiti, que decía: donde vaigamos somos chilenos, donde vaigamos. Y yo lo encontré espectacularmente poético. Entonces, ¿cómo darle estatuto a esas construcciones populares? Eso es lo que a mí me importa, me desvela, cuando lo logro llegar a eso, siento que la literatura vale la pena. Para mí, que lo que yo hago vale la pena.
El infarto del alma. El infarto del alma. Fragmento. Te escribo. La oscuridad es menos real que tu silencio. Dios terminó por fracasar y ahora la tierra debe recibir el despeñamiento de sus partes. Si no quieres escuchar el lamento de Dios que se queja ante el dolor de su estallido, ¿por qué habrías de atender a mis inútiles palabras? ¿Te ofendió acaso que afirmara que mi nombre era tu nombre y que tu corazón era idéntico al mío? Fue una comparación desafortunada. Sabrás que una sombra se ha depositado en la frontera de mi ojo. Cierta palpitación azarosa se prende a uno de mis músculos. No vienes. No vienes. No estás para liberar mis sufrimientos. Pero la verdad es que emprendiste una salida vana. Escucha mi noticia. Logré retenerte antes de tu huida. Sabrás que tengo a una parte importante de ti mismo. Ya no hay celos. ¿Te acuerdas de la extremosa, de la insidiosa acometida de los celos? ¿Observaste acaso cómo se desencadenó la crueldad de la última tempestad? Dime, ¿cómo no entendiste que era una exacta réplica de mi estado? ¡Ja! La tormenta fue mi emisaria más leal. Ya no hay celos. Es que entonces no sabía. Es que aún no había logrado el éxtasis del rapto. Te tengo. Te tengo. Te temo en mí. Tu perfección. Ah, huyes dentro de mí e intentas abandonarme. ¿Te sientes como si estuvieses prisionero? No saldrás. Hoy Dios se cae a pedazos ante el espanto de los feligreses. Y yo, en cambio, te tengo enteramente. No sufro. No sufro. Me extasío todo el tiempo. La noche es menos muda que el silencio que escogiste. Hablas en mí.
Y justo ahora, Diamela, en donde hay un debate notable respecto a muchas inflexiones orales y la transformación que en materia de géneros se está dando en el habla viva, en esa que se construye a diario en las calles, en los barrios, y también en los salones de clase, en los ámbitos de discusión académica. De pronto se nos olvida que todas las academias van siempre atrás de los hablantes, recogiendo lo que ellos hacen con la lengua, y no al revés. En ese sentido, Diamela, la oralidad, ¿qué lugar ocupa en tu escritura?
Lo que me parece interesante es el cruce entre lo popular y la alta cultura. Es decir, ocupar también la alta cultura para ubicar estos lenguajes populares, ¿no? Vale decir, establecer metáforas muy elaboradas, imágenes muy elaboradas, porque lo que tiene de interesante también la literatura es que tú puedes construir imágenes desde la escritura, y esas imágenes a su vez son reconstruidas por los lectores. Cada lector construirá la imagen más cercana a su imaginario, porque se propone, la escritura propone imágenes, y la persona que le da imagen a la imagen es el lector. Por supuesto, para que eso reluzca, ese lenguaje popular, tienes que acudir a estrategias narrativas, ¿no? La narrativa también es un conjunto de estrategias, es un trabajo, y por lo tanto hay que darle un soporte. Me interesa mucho que el soporte sea lo más elaborado posible para que intervengan esas hablas populares. Efectivamente, como tú dices muy bien, hoy día estamos en una aguda crisis, por decirlo de alguna manera, pensando en las academias de escrituras y hablas, ¿no? Las dos cosas a la vez. En parte porque las perspectivas identitarias están planteando nuevas formas de incluir cuerpos, ¿no? Por ejemplo, era muy habitual hace unos años hablar el hombre piensa que, entendiendo que hombre incluía, era una categoría universal que incluía a las mujeres, pues efectivamente no incluía, ¿no? Me parece a mí que hay formas como el niñez, etcétera, que resultan problemáticos para algunos, pero como te decía, si tú piensas en el medioevo, en el español del medioevo, castellano en ese tiempo, no entiendes nada hoy. El lenguaje va cambiando. Y va cambiando, como tú lo dices muy bien, por el uso. Es el uso el que cambia el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hace no demasiados años del siglo XX, no se usaba la griega, solo la i latina. Muchas escrituras están con i latina. Hoy día eso es considerado una aberración. Entonces tenemos que pensar que el lenguaje es móvil, abrirse a esa movilidad y ver si los usos terminan de inscribir eso, ¿no? Tenemos también otro lenguaje que es el lenguaje tecnológico. Evidentemente los WhatsApp, especialmente los WhatsApp, cambian la escritura. Otra escritura que es, que existe, que es masiva, porque nosotros somos lenguaje. Si pensaban en medioevo y le preguntaban a alguien qué eres, qué somos, solamente habrían dicho hijos de Dios. Pero hoy día, si te preguntan qué eres, somos lenguaje. Las computadoras son lenguajes. Todo eso es lenguaje, vale decir, todos son codificaciones. Si el uso crece y se masifica, no te quepa la menor duda que en un tiempo más la academia va a decir niños, niñas, niñes. Eso, dalo por sentado, porque es una batalla, es la batalla por la lengua, ¿no?
El mar, fragmento. Ah, pero qué vida esta. Afuera ya está demasiado nublado. Tan nublado que apenas se divisan siluetas y sombras confundidas en una misma, idéntica semioscuridad. Una opacidad que incluso se filtra a través de los muros de mi departamento, como si hasta la neblina se desplazara para invadirme y transformarme también en una sombra. La neblina no viene sino a remarcar este dolor de estómago, la insistencia de este inmenso, maldito estómago, de la misma manera en que ayer fue el brazo. Sí, todo entero el brazo izquierdo, y justo cuando empezaba a sentirme bien, cuando pensaba que se habían acabado los malestares. Viene esto y mañana con seguridad quizás que. Pero ahora me duele y me duele el estómago por más aguas y aguas que tome. Ah, sí, claro que fue en la noche. No sé en cuáles impresionantes horas de esa noche se me rompió la bolsa de agua y entonces él encendió la luz para decirme con una furia lenta, gorda cochina. Yo pienso lo mismo, gorda cochina. Pero me doy cuenta que no es Pichi, que no soy yo, es la guagua, que se trata de la primera guagua que está reventando quizá adentro. Ay, que me está reventando, que está partiendo. Se produjo, estallante en el curso de la noche, un malentendido semejante a la terrible sensación que experimenté cuando pensé que él me había orinado sin el menor escrúpulo, sin la menor delicadeza, me había dejado empapada entre las piernas, mojada. Pero no, claro que yo no estaba enterada. No sabía nada del asunto, aunque muy pronto entendí que se trataba de esa materia suya jadeante, espesa y tan súbita, tan misteriosa que venía directo hacia mí, directa a su materia. Se me venía encima como si un pedacito de océano, como si la irreversible explosión de una sola vena se precipitara bajo la forma imperceptible de la materia que le sale para afuera en chorritos, sí, entrecortados. Thank you.
Otro asunto, Diamela, muy relevante en tu escritura, en tu literatura, es la representación de lo corporal. Estos cuerpos que todo el tiempo son atravesados por estructuras políticas, sistémicas, y que resisten pese a todo. En Impuesto a la Carne, que sin duda esto se manifiesta mucho, y me encantaría que nos acercaras un poco a esta visión o a esta forma tuya de revelar a través justo de la fisicalidad asuntos que nos siguen marcando estructuralmente y de forma muy especial a las mujeres y a las latinoamericanas.
Sí, en realidad siempre me ha interesado, me ha importado, me encuentro un dilema muy interesante el cuerpo. Yo pienso que el cuerpo es una construcción discursiva de los otros, que hay una distancia entre nosotros y el cuerpo, ¿no? Que uno, si bien tiene un cuerpo, son zonas, uno participa de zonas de su propio cuerpo, nunca es todo el cuerpo y uno, ¿no? Sino que son zonas, pedazos, y que se impone por parte de hegemonías, se impone formas de cuerpos, ¿no? Que son siempre inalcanzables, especialmente para las mujeres, ¿no? Los modelos propuestos por los discursos oficiales son inalcanzables, ¿no? Y eso es produce en las mujeres agobio y angustia, porque llegar a ese cuerpo es imposible, porque es un cuerpo trazado fuera del cuerpo, y por lo tanto es imposible que tú accedas al cuerpo pactado, trazado y escrito por esos discursos, ¿no? Por ejemplo, y va cambiando, es muy distinto el cuerpo del siglo XVIII, que es el cuerpo más poblado, más curvilíneo, más deseable, por decirte, que el cuerpo del siglo XXI marcado, digamos, por la escasez. La feminista marroquí Fátima Mernisse, que desgraciadamente murió hace unos pocos años atrás, ella le preguntaban por lo musulmán, y el cuerpo cubierto, ¿no? Musulmán. Ella es una feminista musulmana. Ella dijo, bueno, dijo, la talla 38 es la burka de las mujeres occidentales. Entonces, más bien hay que pensar en el cuerpo fragmentado y salir de estas imágenes, digamos, inviables. Para cada una de nosotras, porque el sistema se deja caer sobre el cuerpo de las mujeres, incluso sobre los órganos, porque el aborto tiene que ver con el útero, con la no, las mujeres no son propietarias de su útero, sino es la ley la propietaria del útero de las mujeres, ¿no? Siempre la mujer está en la mira como zona compleja, pero hoy día también como un gran mercado para todas las industrias estéticas, ¿no?
Hoy por hoy, ¿qué escribe Diamela? ¿De qué está hablando con su escritura? ¿Qué proyectos tienes?
Mira, he estado escribiendo mucho, siempre trato de colaborar con mi grupo, entonces con el Zoom he estado mucho en lanzar, presentando libros, he estado también escribiendo en textos para determinadas cosas. Nosotros vivimos en este momento un momento muy intenso políticamente. Hoy día precisamente se cumplen 2 años del llamado estallido social, que abre un horizonte nuevo, que generó la construcción de una nueva constitución paritaria, la primera en el mundo, entre hombres y mujeres. Entonces, estoy en un campo muy agitado político, con muchas participaciones, porque me piden que participe en distintos eventos relacionados con lo político. Estalla Chile, se aburre Chile de la opresión, del abuso, un país muy abusado, pero muy abusado por parte del 1% hacia el 90%, y particularmente del 20% hacia un 80% que ha tenido una vida catastrófica. Entonces, en estos años. Entonces, estoy muy comprometida con este momento, pero estoy escribiendo una novela de a poquito, pero poquito, porque las energías están, hay una demanda política y cultural muy intensa. Estoy escribiendo sobre un tema muy importante para mí, que es la noche, sin perder que es noche, que hay oscuridad, pero cómo generar para esa oscuridad no tanto la idea del sueño, sino una realidad que se inserta en la noche. Entonces estoy bien complicada, pero hoy día es un día especial en Chile que quiero comentar. Es el día donde empieza un movimiento nuevo y donde hubo un abuso, una cosa terrible de derechos humanos, donde tenemos muchos ciudadanos jóvenes, lamentablemente quedaron ciegos, perdieron la vista. Entonces es un día para celebrar, pero también es un día para lamentar lo que pasó con esos jóvenes por parte del Estado, de la policía estatal, de los presos políticos que todavía están en las cárceles, ¿no? Entonces, con eso quiero despedirme de ti, agradecerte la invitación y decirte que justo nos toca en un día muy resonante para Chile.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando perra.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.